like you are the only man. Well, yeah, I did not give you nearly everything that a woman possibly can. Honey, you know I did. But each time I tell myself that I wanna...
Hola, ¿qué tal? Hoy empezamos con una marchita increíble. Sí, hoy empezamos con marcha porque vamos a contar la terrible historia, entre comillas, bueno, sí, fue terrible, de Janis Joplin. Nuestra amiga Janis Joplin, además, que, bueno, es la, no sé cómo llamarla, del pop, rock, hippie, bueno, de todo tiene un poco esta mujer.
Streets looking good, and baby, deep down in your heart, I guess you know that it ain't right. Now, but now.
Pues algo extraño sucede en el hotel Highland Garden, situado en Hollywood. Una de sus habitaciones se comporta de manera excéntrica, si es que una habitación puede comportarse de alguna manera. Las luces, el teléfono, la calefacción y las puertas parecen cobrar vida. Y es que durante un breve periodo, esta habitación alojó a una inquilina muy especial. En octubre de 1970, la habitación 105 de este hotel, que por entonces se llamaba el Hotel Larmac, recibió la visita de la que se convertiría en su huésped más célebre. Se llamaba Janis Joplin. Por esa época, la vida no la trataba mal. La cantante se había instalado en ese hotel porque se encontraba inmersa en la grabación de un nuevo álbum, con el que estaba muy satisfecha. Pearl se titulaba así por el mote por el que era conocida. No obstante, a Pearl no solo le iba bien en el terreno profesional, además parecía haber encontrado el verdadero amor. Pero que su vida laboral y sentimental caminara en buena dirección no era suficiente para una persona subida a una montaña rusa de emociones. Janis Lynn Joplin nació el 19 de enero de 1943 en Port Arthur, una localidad industrial de Texas. Su padre, Seth, trabajaba en una refinería y su madre, Dorothy, se encargaba de la casa, de Janis y de sus dos hermanos, Michael y Laura. Los padres hubieran querido que Janis, que era la mayor, pues fuese maestra, pero la niña le salió rebelde, pero muy rebelde. Ya en el instituto se unió a una pandilla de jóvenes intelectuales en la que había algunos muchachos de color, por lo que se convirtió en una marginada automáticamente por el resto de sus compañeros de clase. Durante esa etapa fue tremendamente impopular. La acusaban de amiga de los negros, pues rechazaba de pleno el racismo, en una época en que la discriminación racial era moneda corriente. Su suerte no cambió mucho en la adolescencia. El desarrollo hormonal típico, pues trajeron unos kilos extras y un fuerte acné que le cubriría toda la cara durante mucho tiempo. Janis sufrió toda la vida de trastornos de personalidad relacionados con su físico. La joven Joplin, con 16 años, solía frecuentar bares donde escuchaba música negra, sobre todo gospel, rhythm and blues, jazz. También empezó a detestar el modo social establecido y comenzó a mostrar signos de rebeldía. El primer signo, pues, fue teñirse el cabello de naranja. En esta época, pues, se ve normal que se teñiese el cabello de cualquier color, pero en aquellos lejanos 60 era todo un desafío a los canones establecidos. A los 17 años, Janis comenzó a cantar, dando a conocer su poderoso registro vocal. Su voz sobresalía sobre todo en el blues, género que le cautivaba. Al terminar la secundaria, fue a la Universidad de Texas y comenzó la carrera de Bellas Artes, a la par que aparece su primer amor, un joven de color llamado Jippy. Incluso hablaron de boda. Pero la oposición de ambas familias dio al traste con sus proyectos, sellando definitivamente sus trastornos de personalidad. Joplin juró no volver a confiar jamás en un hombre, ya fuese blanco, negro o amarillo. Simultáneamente se volcó en el mundo del alcohol y de las drogas. Sin embargo, no todo serían malas noticias. Grabó una maqueta y gracias a la gente que conoció en la universidad y que compartía sus ideas radicales de cambio, tuvo la suerte de conocer a un promotor que la consiguió una audición, a la vez que forma su propia banda. La banda que formó era de Rhythm and Blues. Deja la universidad y se traslada a San Francisco. Y allí, con la Big Brother and Holding Company, que es como se llamaba la banda, teniéndola ella de vocalista, tuvieron un éxito inmediato. ¿Y dónde actuaban? Pues en bares y garitos. En el 63 participa con su banda en el Monterrey Pop Festival, compartiendo cartel ya con los más grandes, como Mamas and the Papas, The Who, y como colofón, Jimi Hendrix, que caprichos del destino moriría el mismo año que ella y por las mismas causas y con idéntica edad. Que ya es casualidad. Este festival catapultó a Genesis y su grupo a la escena internacional. En la primavera del 67 se traslada a Nueva York para grabar su primer disco. Genesis hace tiempo que le da a la heroína, a la cocaína y al speed, todo combinado con alcohol. La indumentaria muy a lo Flower Power, que era lo que había, pues era un referente para la juventud, una mezcla entre hippie y alternativo, bueno, una mezcla allí como muy extraña. Bueno, extraña que hoy, por ejemplo, vemos la indumentaria de Genesis y vamos, y es que no difieren nada con los alternativos y hipster de este siglo. Bueno, su estado de dejadez, mezclado con la anorexia, la hizo llegar a pesar 35 kilos. Esto le hacía tener problemas con su grupo, pero la combinación de estupefacientes con la psicodelia de los 60 y la imponente voz de Joplin hacía temblar a las masas. Solo un mes después de lanzar su primer disco, se vendieron más de 1,5 millones de copias. Una auténtica bestialidad. En el 69 actuaron en el famosísimo Festival de Woodstock. Este festival hizo que las miradas solo se centraran en Genesis. Es por eso que su manager le propusiera un cambio de grupo. Esta vez se llamaron los Comics Blues Band. No funcionó y recibió malas críticas. El resultado de las críticas, pues una sobredosis que estuvo a punto de marchar al otro barrio. Pero se escapó, aunque la muerte tiene paciencia. Cuando salió del hospital, cambió de grupo y la fama volvió a llamar a la puerta y a la vez comenzó a prodigarse en entrevistas en las que terminaba hablando de su vida privada y de sus sentimientos. Decía que cuando salía al escenario hacía el amor con 25.000 personas, pero que luego volvía sola a su casa. En cuanto a su sexualidad, nunca se declaró bisexual ni lesbiana, aunque sus amantes fueron casi todas mujeres. La prensa la denominaba heterosexual, sus amigos bisexuales y sus novias con las que compartía sus adicciones simplemente la llamaban Genesis la lesbiana. La relación más larga la tuvo con su secretaria llamada Peggy Caserta. Cada vez dependía más del alcohol y de la heroína, pero sin embargo se había convertido en un símbolo de fuerza y rebeldía para muchas mujeres de su época. Su familia se avergonzaba de ella. en una de sus giras tenía programada una actuación en su pueblo, pero no fue bien recibida, ni por sus vecinos ni por sus padres, que fueron, aprovechando la coyuntura, pues se marcharon del pueblo, poniendo como excusa que tenían una boda en otro pueblo. Fíjate qué excusa. Para Janis, que hacía años que no veía a su familia, supuso un duro golpe, y más cuando telefoneó a su madre, y después de insistir mucho, cuando se puso al teléfono, la madre le dijo: ojalá no hubieras nacido. Intentó olvidar todos estos problemas, ahogándolos en más alcohol y enterrándolos en más heroína. En un concierto en San Francisco, no pudo salir a actuar debido al alto grado de ebriedad que tenía. Sin embargo, solo le bastarán 9 años de carrera para convertirse en la dama blanca del blues, el símbolo femenino de la contracultura de los 60 y uno de los paradigmas del movimiento hippie. Además, es la primera mujer en ser considerada como una gran estrella del rock, con esa voz desgarrada, extraordinariamente dotada para transmitir emociones. El 4 de octubre de 1970, Janis no llegó al estudio de grabación de Los Ángeles. Preocupado por la demora, su agente fue a buscar al artista al hotel donde se alojaba, el Larmac. Al entrar en la habitación 105, la encontró en la cama sin vida. Janis llevaba 16 horas muerta. La causa oficial, sobredosis de heroína, cuya pureza de entre 60 y 80% hubiera sido capaz de matar, pues, un elefante. Tenía 27 años. Janis había abierto una cuenta dejando en dicha cuenta un depósito de $25,000 para que en su funeral, yo creo que ya se lo olía, si moría joven, yo creo que se lo seguía oliendo, se hiciese una fiesta salvaje en su honor, con sus cenizas presidiendo el cotarro. La incineración, como lo había dejado escrito, se realizó el 26 de octubre. Y a continuación se celebró la sonada fiesta, donde el sexo, las drogas, el alcohol y el rock fueron los anfitriones, con Janis en el medio convertida en cenizas, como invitada de honor. ¿Y dónde terminaron todos, las cenizas incluidas? Pues en Chirona. Bueno, y ahora os voy a contar un poquito la discografía de esta mujer, que como varias, tenemos la más reciente, que ha sido Amy Winehouse, que ya veis cómo terminó, de la misma forma. Unas mujeres que eran, que se lo podían haber comido, bueno, de hecho se comieron el mundo abocados, como que no hubiese un mañana, de hecho es que no lo hubo para ellas. Bueno, os voy a contar un poco la discografía de esta mujer. En 1967 fue número uno 28 semanas. En el 68, número uno 7 semanas y ganó 2 discos de platino. En el 69 fue número 5 23 semanas y ganó 2 discos de platino. En el 71, este fue póstumo, fue número uno 17 semanas y 2 discos de platino. Y en el 73 fueron los grandes éxitos, que es lo que estamos escuchando, que fueron 35 semanas siendo el número uno y ganando 7 discos de platino. Todo esto sumado al cascoporrón de dólares que generaron los royalties. Toda la pasta que genera hoy todavía Janis Joplin la administran sus 2 hermanos, Laura y Michael, que renegaron de ella cuando vivía. Y es que suele pasar que los muertos famosos, pues normalmente generan más dinero que cuando vivían. Bueno, Gente, pues para quien nos guste Janis Joplin, para quien nos guste a todos, la amamos, yo amo a Janis Joplin, pues aquí termino con otra femenina, que también terminó muy malamente. Bueno, gente, público en general, me despido de todos vosotros con la estupenda música de Janis Joplin y os conmino para el próximo Femenino Singular, que tendremos otra mujer. Muchas gracias por estar ahí, desde Radio Colores en la emisora, en el 107.7, y en la web radiocolores.es, la radio de la Universidad Popular. Muchas gracias por estar ahí. Hasta pronto, amigos. Adiós.